Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Parecía que no llegaban, pero aquí están justo en su sitio, en los dos tercios del curso, las merecidas vacaciones de Semana Santa. Merecidísimas, diría yo. Van a ser raras como todo en este curso, pero seguro que podríamos disfrutarlas. Vamos a echarle imaginación y aprovechar cada ratito que tengamos diferente a la rutina. Aunque no podamos irnos a la playa ni al pueblo si lo tenéis fuera de Madrid. Vamos a inventarnos procesiones por el pasillo, chapuzones en la bañera y a tomar el sol más allá de los balcones, no como el año pasado. Cualquier cosa que nos haga desconectar, olvidarnos de los exámenes y recargar las baterías para la última prueba de esta gincana de curso pandemia que nos queda. Desde aquí, os proponemos la mágica evasión de la radio con nuestra fórmula habitual, entretenimiento y educación con una pincelada de humor.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
El humor lo ponen, entre otros, don Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español, que nos saludará desde las galaxias muy, muy lejanas. Por lo visto está organizando una noche de comedia allí, en su bar, en casa Obi-Juan. Tendremos preguntas sobre historia para ejercitar la memoria. Nuestro concurso, nuestro juego con David Ortuño, un sencillo juego para difíciles preguntas. Y hablaremos de la luna, descubriremos nuevas cosas sobre la luna con Daniel Rivalla en el Balcón de la Ciencia. Y de ciencia a tecnología con Jorge Chegoyen y sus consejos digitales para adultos y chavales. Hoy hablamos de algo que seguro que nos suena, pero bueno, yo mismo no sé bien a qué se refiere. Los algoritmos, los algoritmos que están, que sabemos que utilizan las redes, que utilizan el software, pero ¿qué es un algoritmo y para qué se utiliza? Todo esto y alguna sorpresa más en una hora de radio, algo menos ya, con ellos, ellas y nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook como La Radio del Cole OM y en Twitter e Instagram como Radio del Cole OM.
Hakuna Matata, vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Hoy nos toca programa desde casa y ya sabéis, cogemos nuestro cubilete, nuestros dados, los lanzamos y nos vamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa, nos acercamos a la casa de Nur. Hola Nur.
Hola.
Tiramos de nuevo los dados, nos acercamos de casa en casa y tiro porque es lo que pasa, nos acercamos a la casa de David. Hola David.
Hola, buenas.
¿Qué tal, cómo estáis en este primer fin de semana de vacaciones? Sienta bien, ¿no?
Sí.
Sí, bien.
Mucho esfuerzo, ¿no? El segundo trimestre.
Sí.
Bueno, que estáis ya en sexto, eso es un curso como para apretar codos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues otras muchas cosas vamos a hacer aquí en la Radio del Cole y también vamos a aprender. Pero seguramente será la primera vez que hacéis radio, ¿no?
Sí, sí.
Pues siendo la primera vez y como nos puede estar escuchando un montón de gente, seguro que os escuchan padres, familiares, amigos y os apetecerá saludarles, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues no os voy a dejar, soy así de malo, pero claro, es que a ellos les podéis saludar habitualmente en persona. Lo que sí voy a pediros es que saludéis a personas a quien habitualmente no podéis saludar, a algún personaje, alguna persona famosa, admirada, que conocéis a distancia. ¿A quién saludas, Nur?
Pues yo saludo a un youtuber que me gustaría mucho conocerle, que se llama Auronplay, porque a mí siempre que veo sus vídeos, pues me hace mucho reír y lo paso muy bien.
Fantástico, un saludo a Aaron Play. Bueno, el día menos pensado lo invitamos aquí. Y David, ¿a quién saludas?
Yo saludaría a un youtuber famoso también, con más de 15 millones de suscriptores, que se llama TheGrefg.
TheGrefg, pues ahí están los youtubers, sin duda, los más saludados en estos en estos primeros saludos de la radio del cole, los más seguidos, los más admirados, los personajes, digamos, más relevantes en vuestro día a día, que no son vuestros amigos. Aquí en la radio del cole no somos tan famosos, pero enseguida vamos a saludar a más personas y personajes del programa.
Esto es Onda Madrid.
Llega el momento de saludar a David Ortuño. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Nur y a tu tocayo David.
¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Pues con David vamos a ejercitar la memoria, ¿verdad?
Sí, tenemos un concurso sobre un hecho histórico que seguramente conoceréis, el hundimiento del Titanic.
Sí.
Este es nuestro juego concurso Preguntas sobre Historia para ejercitar la memoria. Bueno, un momento histórico, un gran barco que se hundió. Eso ya lo tenemos que dar por sabido, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues adelante, David, con la primera pregunta. Ya os digo, no va a ser fácil, que del Titanic sabemos que se hundió y que murió un montón de gente. Ya os aviso que no va a ser fácil, sabemos que el Titanic se hundió y que era un gran barco, pero David no lo va a poner sencillo en sus 5 preguntas, pero todas con 3 posibles respuestas. Adelante con la primera pregunta, David.
Pues todos sabemos que se hundió el Titanic, pero hay muchos detalles al respecto sobre los que podemos hablar. Por ejemplo, ¿en qué año se hundió el Titanic, este gran barco? A, en 1808, B, en 1912 o C, en 1982.
Y aquí me encanta a mí dar pistas que no valen para nada, que es que en uno de esos años yo ya había nacido. Bueno, os podéis imaginar cuál es, ¿no? Si solo en uno ya había nacido.
¿En 1808?
No, en ese no. Es una pista que no vale para nada, pero me gusta darla. Además, así, bueno, no se sabe si he nacido en el 82 o poquito antes, con lo cual sigo manteniendo en interrogante cuál es mi verdadera edad, pero no estamos en eso, sino en el año en el que se hundió el Titanic, 1808, 1912 o 1982. ¿Qué dices, Nur?
Pues yo estoy entre la B y la C, porque yo tengo el presentimiento de que es la B o la C, porque me suena de ahí.
Pues venga, di, defínete. Solo puede ser una respuesta.
Pues la B.
La B, 1912. ¿Y qué es lo que dice David?
Yo digo que la C.
La C, 1982. ¿Y cuál es la respuesta, David?
La respuesta correcta es la B. El Titanic empezó su viaje inaugural el 10 de abril de 1912. Justo antes de la medianoche del 14 de abril, el Titanic, cuyo constructor había afirmado que era prácticamente insumergible, chocó contra un iceberg y se hundió en las aguas heladas del Atlántico Norte.
Ahí estaba, 1912. O sea, hace ya más de 100 años. ¿Tanto me echas, David? Vamos con la segunda pregunta.
Pues ya sabemos cuándo se hundió, en 1912. Pero, ¿cuál era la ruta del Titanic? ¿Qué dos puntos unía? ¿De dónde salía y a dónde llegaba? A, Inglaterra y Nueva York. B, Francia y Brasil. C, Irlanda y Canadá.
O sea que fácil no lo pones porque en todos esos casos estaría yendo, pues cruzando por el Atlántico. Esa pista no la podemos usar porque en los 3 casos estaría cruzando el Atlántico, que así fue, ¿no? Pero de Inglaterra hacia Nueva York, de Francia hacia Brasil o de Irlanda hacia Canadá. ¿Qué es lo que dices, David?
Yo digo la B.
La B, desde Francia hasta Brasil. ¿Y qué es lo que dice Nur?
Yo digo la A, porque es por descartar, porque no tengo ninguna otra suposición.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues es la A. Tras zarpar de Southampton en Inglaterra, el Titanic debía recalar en Cherburgo, en Francia, y en Queenston, actual Col, en Irlanda, antes de poner rumbo al Océano Atlántico y dirigirse a Nueva York. Desafortunadamente no llegó nunca al hundirse en las aguas del Océano Atlántico.
Ahí estaba, desde Inglaterra a Nueva York. Segunda pregunta acertada, también para Nur. 2-0, pero todavía hay tiempo de remontar, David. Vamos con la tercera pregunta.
Pues ya sabemos un montón de cosas sobre el Titanic, pero nos queda una importante. ¿Qué era el Titanic? ¿Por qué era famoso en su tiempo antes de hundirse? ¿Era porque era el barco más rápido del mar? ¿Era el barco más largo, la opción B? ¿O la C, el barco más manejable?
¿El más rápido, el más largo o el más manejable? ¿Qué dices, Nur?
Yo digo que la C.
La C, el más manejable.
Sí, porque también es grande, pero también se maneja bien, así que es muy raro.
Vale, tú dices entonces Nur la B, ¿y qué dices, David?
Yo digo la B porque si fuera manejable habrían podido esquivar el iceberg.
Ah, y la respuesta correcta, David...
Es la B, el razonamiento de mi tocayo es impecable. Con 269 metros de eslora, el Titanic se hizo famoso por su gran tamaño. No fue construido para ser el barco más rápido ni el más manejable, lo cual complicó mucho las maniobras de la tripulación para tratar de esquivar el iceberg, que terminó para siempre con el barco.
Ahí estaba, una prueba de que las preguntas son difíciles, pero en la respuesta siempre podemos buscar algún recoveco para razonar. Bueno, de eso se trata este juego, ¿no, David? De jugar y razonar y aprender.
Claro, por supuesto. Vamos con la cuarta pregunta.
Cuarta pregunta, 2-1 para Nur.
Lo más dramático del hundimiento del Titanic fue la cantidad de gente que falleció. Solo 706 de los 2.223 pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron al hundimiento del Titanic. ¿Por qué fue tan alto el número de víctimas? A. Porque no había suficientes botes salvavidas. B. Porque el agua del Océano Atlántico estaba muy fría. C. Porque el Titanic se hundió muy deprisa.
Bueno, David, y no nos vale decir las tres preguntas, las tres respuestas son válidas. Es que, hombre...
Hay una causa fundamental, aunque el resto de causas pueden haber influido algo.
Vale, porque digo yo, que el agua del océano estaba muy fría, eso lo sabemos. A poco que sepamos qué pasó y lo dice, hombre, si hay un iceberg, el agua calentita no estaría, ¿no?
A gusto no se estaba allí, ¿no?
O sea, que puede ser esa y alguna más. En fin, no me quiero meter en jardines. ¿Cuál crees que es la respuesta, David?
Yo creo que es la A, porque no había suficientes botes de salvavidas.
¿Cuál crees que es, Nur?
Yo también la A, aunque el agua también estaba fría.
Claro, ¿y la respuesta correcta, David?
Es totalmente correcta. A pesar de que el Titanic tenía capacidad para 3.511 pasajeros, solo había botes salvavidas para 1.178 personas. Por si fuera poco, en el momento de la evacuación, muchos de los botes llevaban menos personas a bordo de las que debían.
O sea que se tiraron al agua, bajaron los botes y no se subió la suficiente...
Es la principal causa de tantos fallecimientos fue que había pocos botes, porque si hubiera habido botes para todos, aunque el agua hubiera estado muy fría, pues se hubieran salvado.
Pues ahí estaba, eso, la falta de previsión. Hacemos un recuento. Nur, tres respuestas acertadas. David remontando a todo vapor, diría yo, con dos respuestas acertadas, porque el Titanic era de vapor, ¿verdad, David? Con la quinta y última pregunta podemos lograr el empate o que gane Nur. Adelante, David, con la quinta y última y definitiva, emocionante pregunta.
Seguramente estaríais esperando esta pregunta, porque vamos a hablar de la famosa película de 1997, Titanic. ¿Qué actriz protagonizó junto a Leonardo DiCaprio esta famosa cinta? A. Miley Cyrus. B. Penélope Cruz. O C. Kate Winslet.
¿Os suena la película Titanic, no?
Sí.
Que se han hecho varias, pero una muy famosa es de 1997. No habíais nacido, si es que tampoco habéis nacido ahí.
Pero la han puesto mucho por la tele.
Pero ¿quién protagonizó esa película? ¿Miley Cyrus, Penélope Cruz o Kate Winslet? ¿Qué dices, Nur?
Yo digo que la C, porque Miley Cyrus no puede ser.
La C. ¿Qué dices, David?
Yo digo la B.
La B. Y la respuesta correcta, David...
Es la C. Titanic es una película dramática de 1997 dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La cinta costó 200 millones de dólares y obtuvo 11 premios Oscars, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director.
Pues ahí estaba, y un premio casi tan grande como el Oscar se lleva a Nur por haber acertado esta quinta y última pregunta. Cuatro de las cinco las ha acertado correctamente. Enhorabuena, Nur.
Gracias.
Enhorabuena por tu merecidísima medalla de oro y te damos la oportunidad de que compartas, como si estuvieras en la ceremonia de los Oscar, levantas tu premio y ¿con quién la quieres dedicar?
A mí me gustaba mucho este premio porque yo siempre el Titanic la he visto con mi padre porque siempre ha sido como una película de padre a hija, entonces siempre la tengo en la mente.
Pues nada, se lo dedicas a tu padre, ¿no? Que para eso la compartes y te ha hecho ganar este premio. David, ¿con quién compartes tu medalla de plata?
Con mi hermana, porque ella es la que más me ayuda en sociales, en historia.
Fantástico, o sea que son medallas compartidas y hasta justificadas. Pues David, esto es todo por el concurso de hoy, pero la semana que viene más, ¿no?
Sí, en la semana que viene vamos a hablar de algo que yo creo que os va a gustar. Vamos a hablar de una de las artes de la humanidad y como pista voy a decir que no va a ser ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta, ni de la sexta.
Ah, pues nada, pues será o la séptima o en adelante. Gracias David, hasta la semana que viene.
Adiós.
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 Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quiere depilarse de manera definitiva y no sabe cómo elegir? Llame a Clínica Barragán, porque a diferencia de otros centros, dispone de un láser definitivo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, depilación definitiva, 91-300-2355.
De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hace un ratito confesabais que, bueno, la película Titanic sí la teníais en la mente, al menos Nur la había visto, pero ¿qué me decís de las películas de la saga de Star Wars? ¿Conocéis?
Sí, alguna.
Algo, ¿no?
Pero
por lo menos
solo me he visto una.
Bueno, pero suficiente como para conocer un poco el universo de Star Wars. Lo que quizá no conozcáis es que también existe, hay un caballero Jedi español, es don Obi-Juan Sánchez. ¡Hola!
¡Hola, la buena! ¡Por supuesto que hay un caballero de los Jedi español!
Ahí está.
¡Saludo, Fende!
Es usted, don Obi-Juan Sánchez. Le presento a Nur y a David.
¡Hola, chavalada! ¿Cómo andáis?
Bien.
Don Obi-Juan, es usted caballero Jedi, español, bueno, con todo lo que tiene un caballero de Jedi, ¿no? Su espada láser...
¡Claro! El albornoz, la espada láser y todas las cosas.
Que recordemos que la espada láser, bueno, usted como es español y tiene un bar allí, Casa Obi-Juan, en las galaxias muy, muy lejanas, pues...
¡En Tatooine, concretamente!
En Tatooine, sí.
¡Que lo voy teniendo!
Que la espada láser la utiliza usted, bueno, para luchar contra el lado oscuro, pero para otras cosas también, ¿no?
¡Calla! No me lo recuerde, porque he tenido aquí una problemática tremenda en Casa Obi-Juan.
Vaya, ¿qué le ha pasado?
Bueno, pues es que resulta que estaba yo aquí con el Mandaloren, que sabéis que es mi sobrino,
sí.
Que me hace los recaos.
Sí,
y me hace los mandados, entonces le llamo yo el Mandaloren,
sí, que
ahora me han copiado en unos documentales que hacen de Disney.
Sí.
El nombre que es parecido.
El Mandalorian, Mandalorian, lo de la Disney. ¿Conocéis que hay una serie que se llama El Mandalorian?
Sí, sí, sí.
Pues me han copiado y no me han dado ni royalties ni nada.
Ya. Bueno, no sé yo si no será al revés. Y luego otra cosa que os tengo que decir, chicos, que para don Obi-Juan, todas las películas y las series y todo el mundo de Star Wars, para él todos son documentales. No
son ciencia verídica todo. ¿Qué dice, muchacho?
Para él son bueno, si usted lo dice, nosotros nos lo creemos, don Obi-Juan. Pero estaba hablándonos de un problema que ha tenido con El Mandalorian.
Claro, es que se empeñó en cogerme el sable láser para partir un poco de jamón así fino en la cocina.
Ya, bueno, eso lo hace usted también, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que me quemó media cocina.
Vaya.
Claro, no, porque se empezaron a quemar los manteles, las servilletas y todas las cosas.
Y no acertó, ¿no?
Nah, muy mal. Y entonces la cosa es que no tengo dinero para pagar la cocina, que es carísima aquí, Tatuines.
Ah, vale, vale, ya. O sea, que le han montado realmente un problema gordo.
¡Hombre, se ha quemado todo! Ya, y entonces ya. Digo, voy a hacer aquí una gala benéfica.
Ah, ya.
En Casa Obi-Juan, una noche de la comedia benéfica para beneficiarme yo.
Ah, muy... sí, benéfica a beneficio suyo.
¡Hombre, que estoy muy necesitado!
A los damnificados de la cocina y del desastre
del Mandalorian, de las narices, que mi sobrino, que hay que ver.
Bueno, es que normalmente las galas benéficas, sabéis, chicos, que son a beneficio de ONGs, de entidades sin ánimo de lucro.
¡De los más necesitados!
Sí.
Bueno.
Sí.
Y yo estoy muy necesitado.
Bueno, pues nada. Claro, es que allí no le llegan dineros de estos europeos por el COVID y tal, porque allí la COVID no existe ni nada, ¿no? Claro.
¿La qué?
Nada, no se preocupe, mejor que no lo sepa. Los virus estos que afortunadamente allí no han llegado. Díganos entonces, una gala benéfica, una gala de comedia.
¡Claro!
¿Y quién va?
Voy a contar ahí unos chistes.
Ah, va a contar usted chistes, usted solo.
Bueno, al principio que te parece poco, ¿o qué?
No. Digo, a ver si va a estar Darth Vader contando chistes también, o no sé.
No le veo yo mucho sentido del humor, es muy malaje.
Bueno, pues nada, no sé, que
nos pues hace yo un si anticipo. Quieres estoy preparando ya los chistes y si quieres os los voy contando para que me digáis a ver cuáles meto, cuáles no.
Vale.
Y todas las cosas.
Vale, le hacemos un test, ¿no? O sea, vamos, que testamos sus chistes, ¿verdad, Nur? ¿David? ¿Preparados?
Sí.
Es decir,
sí.
Si nos hacen gracia, nos reímos y bien, y si no, pues le decimos pues que no y que busque otro, ¿verdad? Eso es lo que usted quiere, ¿verdad, don Juan?
Bueno, sí que me recomendéis a ver cuáles son los mejores, pues y
nada,
esas cosas.
Adelante, somos todo oídos.
Esto es un soldado de la Alianza Rebelde que va a una tienda a comprar y dice: disculpe, ¿tiene traje de camuflaje? Y le dice el tendero: sí, pero no lo encuentro.
Ah, estaban muy bien camuflados.
¡Claro! Es que te has de pensar un poco.
Ya. Va con un retardo, va un poco con el delay de los miles de kilómetros de años luz que nos separan. Bueno, no sé, cuéntenos alguno más. A
este,
ver si...
Si eso lo meto por el medio para rellenar.
Sí, vale. Dele, alguno más, a ver.
Bueno, de los soldados de la Alianza Rebelde a mí me suele funcionar muy bien. Esto es otro soldado que dice: capitán, que viene el soldado armado. Y le dice el capitán: ¿pero son amigos o enemigos? Y le dice: creo que son amigos, porque vienen todos juntos.
No, son amigos ellos, ¿no?
Claro, ya. Los soldados imperiales es que vienen juntos.
Sí, sí. Sí, bueno, la verdad es que esto es un poco... Claro, cuando explica uno los chistes es como que los estropea, ¿no? Usted...
Sí,
ya, bueno, es que
cuesta mucho
estoy
pillarlo.
Estoy colaborando.
Ya. Que usted en la gala no los va a ir explicando, ¿no? Va a confiar en que la gente los pille y se ría directamente. Y,
claro, es que aquí hay más cultura del chiste de Star Wars.
Ya,
en Tatooine.
Claro, allí es un género propio.
Claro.
Pues nada, dele alguno más. Bueno, si los testa con nosotros y si los prueba con nosotros, pues si funciona con nosotros, allí funcionará mejor todavía, claro.
Este es el general Lando Calrissian,
¿sí?
Que le dice a un soldado... Y dice: soldado, hice la bandera. Y dice: soldado, pues la ha quedado muy bonita.
Hice la bandera. Claro, hice de izar, de elevar, ya. Sí. Vale, no lo explico, ¿verdad? No.
Yo creo que más o menos se va entendiendo.
Sí, se va bien.
Sí.
¿Cómo os parece que van? ¿Bien, chicos? ¿Bien? ¿Los puede encajar todos?
Sí.
Va a depender un poco del gracejo allí, del momento, de las copas que haya servido antes, don Obi-Juan.
Sí, yo a ver si puedo cargar un poco las copas, sí, para que me favorezca el público.
Sí, yo creo que,
a ver,
yo creo que sí. No les dé mucho garrafón, pero yo creo que sí, que si se van animando con el famoso vino de Tatooine, ¿no?
Claro, el vino de Tatooine es buenísimo. Este me suele funcionar, a ver qué tal. Es uno de estos clásicos de se abre el telón.
Sí, sabéis, ¿no? Se abre el telón,
sí.
Y aparece...
Sí,
a ver, don Juan.
Se abre el telón y aparece Paca... arreglando un enchufe. ¿Cómo se llama la película?
Paca arreglando un enchufe.
El Amperio contra Paca.
Bien.
Claro, este es un nombre de uno de los documentales, como ya sabéis.
Sí. El Imperio Contraataca. Sí, uno de los más famosos, más antiguos, que era el primero, o sea, que era el segundo, pero no era el segundo porque era después de la, como el quinto. En fin, me pierdo ya un poco. Don Oigan, yo creo que el último ya y a usted lo peta, ¿no?
Vale, pues este, a ver qué tal. Esto es, a ver si sabéis, qué hace un perro en Tatooine con un taladro.
Un perro en Tatooine, allí en las galaxias muy, muy lejanas, con un taladro.
Pues taladrando.
Este es universal, ¿no? Quiero decir, podría ser allí en Tatooine, en cualquier sitio.
Bueno, pero es que Tatooine, el perro de Tatooine es especial.
Ya. Que hace de todo, ¿no? Sí, no sé. ¿Le damos el visto bueno, chicos?
Sí.
Por si acaso, don Obi-Juan, no se olvide usted eso de crear un buen ambiente, ¿eh? No vamos a fomentar desde aquí el alcohol, pero, no sé, un buen ambiente ahí, buen rollito, para que haya muchas
si
risas previas.
Podemos hacer ante una gincana o algo, claro, unos trucos de magia.
Sí, algo de eso, sí. Para que haya muy buen rollito y que surja la risa fácil. No vaya a ser que no triunfe usted del todo.
Vale, pues yo ya voy tomando nota de todas las cosas.
Pues hasta otro día, don Juan. Mucha suerte, que recaude mucho dinero, que recupere la cocina y que el negocio siga yendo bien.
Venga, gracias. Que la fuerza os acompañe por la sombra.
Hasta otro día, don Juan. Adiós.
Adiós.
La radio del cole. La belleza está en el interior.
Hace un año, lo hemos recordado todos estos días, que empezaba el confinamiento, descubrimos los balcones, ¿os acordáis, chicos?
Sí.
Los balcones, salíamos a aplaudir y a las ventanas, que no tenía balcones, y aquí en la radio del cole también descubrimos un balcón al que nos asomamos, al balcón de la ciencia. Desde entonces está con nosotros Daniel Rivalla. Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
Te presento a Nur y a David.
Hola, Nur.
Hola.
Hola, David.
Daniel Rivalla nos asoma a este balcón. Con Daniel nos asomamos al balcón y solemos mirar hacia arriba. Normalmente tenemos que esperar a que sea de noche para ver algunas de las cosas de las que nos habla Daniel. ¿De qué hablamos hoy?
Pues, ¿de qué os imagináis que podemos hablar? ¿Algo que vemos algunas noches sí y otras noches no? Si nos asomamos y miramos hacia el cielo, ¿qué puede ser?
¿Las estrellas? ¿La luna?
La luna, eso es. No sé quién ha dicho.
Yo iba a decir ovejitas. Yo iba a decir ovejitas saltando.
Eso lo cuentas para dormir, pero ya. Normalmente. Sí, pues las estrellas a veces las vemos y a veces no, pero la que más juega al escondite es nuestra amiga la luna, que unas veces está, otras veces no, y otras veces la vemos a trocitos, ¿no?
Sí.
Estos últimos días me ha llamado la atención una noticia que ha salido de un millonario japonés que va a regalar viajes alrededor de la luna para que 8 personas en el 2023, dentro de 2 años, le acompañen, ¿no? Yo, por supuesto, me he apuntado ya.
Ah, yo también. ¿Dónde hay que hacerlo?
Pues en una página que es Dear Moon, querida luna. No sé si estáis a tiempo todavía, pero sí, oye, si paga el viaje.
Incluso seguramente habrá que tener... ¿dentro de cuánto tiempo es?
2 años, en el 2023.
No, lo decía porque a lo mejor se pueden apuntar chavales que no tengan ahora 18 años, pero para entonces.
Hombre,
pero bueno.
Igual si los padres firman el consentimiento, ya. Como en las excursiones, pues ya. Total.
Sí. Tendría,
menos que un campamento, una semana, 3 días para ir, una vuelta de un día a la luna.
Me parece a mí que la autorización te tiene unos cuantos papeles más para todo el informe que tendría.
Va a ser una autorización muy larga.
Bueno, pues no sé si nos tocará o no, pero ¿cómo va a ser esto? Qué locura, ¿no? O sea, 2023 ya un viaje. Esto es,
bueno, a mí me suena a truco publicitario. Yo esto no lo termino de ver muy claro, pero esto me sirve de excusa un poco para volver a hablar de cómo la luna nos afecta, ¿no? Hay gente que dice que duerme peor en las noches de luna llena o... Bueno, eso no sé si está del todo claro.
Yo sí, porque tengo pesadillas con los hombres lobo.
Ah. Claro, es verdad. En ese caso, bueno, yo las noches de luna llena, no te creas, que también duermo un poco así, regular. Pero yo les quería preguntar a Nuri y a David si saben de algún deporte, fijaos, un deporte al que le afecte la luna.
¿Un deporte?
A ver si... Sí, un deporte. Un deporte sin el que la luna... Si tú quitases la luna, no podríamos hacerlo. Anda. Es complicado, ¿eh? Es rebuscado. Si queréis, os doy...
Uno.
A ver, Nur.
A ver, esto sería en un caso que no haya focos, ¿vale? Entonces,
mira, ejemplo, claro, por la luz.
En el fútbol, es cuando estás en un estadio, hay focos que iluminan por la noche y la luna.
Sí.
Pero si no estarían ni los focos ni la luna, no se vería.
Ajá.
Bueno, mira, no lo había pensado.
O que se vaya la luz, o que se vaya la luz. Claro, claro, que se vaya la luz y haya la luna llena y se pueda ver ahí bien. O bueno,
gustado,
un estadio cuando, cuando se
original.
Vuelvan o cuando se vuelvan a llenar los estadios y todo el mundo enciende un mechero, pues también ilumina.
Esto de los mecheros, Dani, es de nuestra época. Ahora la gente enciende los móviles.
Es verdad,
fíjate.
Qué antiguo que soy. Es cierto, es cierto.
Pues aparte de que se vea o no, hay un deporte acuático sin el que la o sea, si no tenemos la luna, sería muy difícil practicarlo. ¿Os podéis imaginar algún deporte acuático? ¿Vais alguna vez a
nadar por la noche?
No. ¿Waterpolo?
¿Waterpolo? No. No, en el mar. Esto es verdad, no lo había dicho. En el mar.
El surf.
Eso es, muy bien, el surf. ¿Y por qué puede ser que le afecte la luna al deporte del surf?
¿Porque las olas están más altas?
Claro, por las mareas.
Pues porque... yo que iba a decir, porque los surferos son muy románticos.
que también. Entonces, si no hay luna es que no hay motivación para ir
claro,
a surfear.
Claro.
Es así.
Bueno, no, la luna... que lo que no hay son olas.
Claro, porque la luna al dar una vuelta alrededor de la Tierra pues atrae con su masa... se atraen mutuamente, ¿no? La Tierra y la Luna están como en un baile constante de atracción, están ahí dando vueltas, pero los fluidos, los líquidos, pues son más susceptibles a moverse con esa atracción y el líquido que más abunda pues, en la Tierra es el agua, claro. Así que dos veces al día la marea sube y dos veces al día también baja, ¿no? Hay dos mareas altas y dos mareas bajas que los surferos aprovechan pues, para coger mejores olas. Si quitásemos de repente la luna de nuestras vidas, pues los surferos se quedarían muy tristes porque no tendrían olas. Pero es que además hay otra cosa que nos afecta mucho de la luna dando vueltas y es la duración de los días. ¿Sabéis cuántas horas tiene un día, ¿no?
Sí, 24 horas.
Sí. 24. Y hace 200 años, ¿creéis que teníamos las mismas horas, bueno, o los estegosaurios que hubiese por ahí pululando, los días serían más cortos o más largos o serían iguales?
¿Serían iguales?
Más largos.
A ver, Nord apuesta a que serían iguales, David dice que serían más largos.
Yo
pues
digo
no.
Que no había, ni idea, yo digo que ni idea.
Eran más cortos y es precisamente por la luna, porque la luna antes estaba más cerca y poco a poco se va alejando. Eso no lo sabíais, ¿eh? No,
no.
Pero tampoco os asustéis porque igual se aleja, pues eso, 20 centímetros cada millón de años.
Ah.
Entonces tampoco es una cosa así que sí. De repente mañana digáis, ostras, la luna.
Sí,
no,
a ojo no lo vamos a apreciar.
No lo vais a ver. ¿Y vosotros creéis que a veces vemos la luna más grande y otras más pequeña o es algo psicológico?
Psicológico.
¿David? ¿Psicológico?
Sí.
¿Y Nur?
Creo que también es psicológico.
¿También es psicológico? Pues si os digo que la trayectoria de la luna no es circular, o sea, que no da vueltas exactamente en círculos, ¿qué diríais? La órbita de la luna no es circular.
Si no es circular, es que a veces estará más cerca, otras veces estará más lejos, ¿no?
Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no es circular, ¿de qué forma es esa órbita?
¿Cuadrada?
¿Ovalada?
¡Hala! Sería súper guay, una órbita cuadrada. Sería buenísima. Qué bueno.
¿Cómo dije? ¿No?
David dijo elíptica. ¿Sabéis lo que es una elipsis? Elipse, más bien, una elipsis es otra cosa. una elipse.
Un círculo aplastado, ¿no?
Estirado, círculo que le han cogido de un lado y de otro, lo han estirado y eso es una elipse. Entonces, si ponemos a la Tierra pues eso, en el, más o menos en el centro de esa elipse o desviada, la Luna al dar vueltas, pues a veces está más cerca y a veces está más lejos. Entonces sí que de verdad a veces no, es más grande y otras más pequeña.
Para nuestros ojos.
Bueno, para nuestros ojos. Normalmente sí que es verdad que cuando vemos a la Luna en el horizonte, pues como si hay árboles o hay alguna cosa en la línea del horizonte, nos parece que cuando está ahí baja es más grande, pero no suele ser así, es un efecto óptico. Lo que sí podemos ver es de otro color. ¿De qué color podemos ver a la Luna que no es blanco?
Amarillo. O sea, pero no amarillo fuerte, amarillo
tirando
clarito.
Al amarillo, sí, sí. Amarillo, anaranjado, incluso hay veces que hablan de la Luna de sangre o la Luna roja. Esto es porque la Luna, al estar... Sí, 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 es como muy, oh, muy de película de terror. La Luna, cuando pasa cerca del horizonte, tiene la luz que viene de la Luna tiene que atravesar más aire o más capa de la atmósfera, y entonces los diferentes colores, sabéis que el blanco se compone de todos los colores, ¿no? Cuando sí. vemos el arco iris, pues los diferentes colores que componen el blanco, algunos no lo consiguen, no consiguen llegar hasta nosotros, y solo consiguen llegar los tonos rojos y naranjas, y por eso se ve así amarillo, anaranjado, incluso pues incluso rojo, ¿no? En algunas ciudades que tienen mucha contaminación pueden llegar a ver... Bueno, en Madrid incluso hay veces que la podemos ver naranja sin arriba, ¿no? Sí. Eso es por problemas de la contaminación.
Entonces, pero, sí, pero sí. Si vamos allí, cuando vayamos a la Luna, porque vamos a ir tú y yo, ¿verdad, Daniel?
A eso espero, sí, sí, sí. sí.
La veremos blanca, ¿no? O la conocemos blanca por las imágenes en blanco y negro de la NASA, cuando fue.
Blanca, pues sí, blanca, la veremos, ¿no? Si la veremos blanca, aunque es curioso que digas esto, Dani, porque realmente la superficie de la Luna es más tirando al carbón, ¿eh? Fíjate, lo que pasa es que, claro, al verla de lejos iluminada, pues nos parece blanca, sí que vemos algunas zonas más oscuras, que son los cráteres, y las zonas más iluminadas son como las montañas, pero es como carboncillo, sí, sí, es carboncillo. Así que igual la vemos más oscura de lo que pensamos.
Bueno, bueno, qué de cosas nos quedan por saber de la Luna.
De momento vamos a dejarlo para poder contar más cosas otro día de la Luna, que esto del el proceso de selección de si nos vamos a ir a la Luna o no, hay que seguirlo de cerca, claro. Entonces seguiremos hablando.
Hay que trabajarlo y a lo mejor hacemos méritos, ¿no? A lo mejor podemos poner el currículum para que nos inviten el haber hablado en la radio del cole de la Luna más de una vez, ¿verdad?
Ah, yo eso lo he puesto en mi...
Ah, lo has puesto ya.
Sí, 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 eso ya lo he puesto.
Pero si yo no te he firmado nada.
Ah, bueno, me da igual, pero están ahí los programas, ¿no? Están online para que lo escuche todo el mundo.
Muy bien. Pues otro día nos volveremos a asomar al balcón de la ciencia y volveremos a mirar hacia arriba, hacia la Luna y a todo lo que nos cuenta Daniel Rivalla. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Adiós.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Chao. Hasta pronto.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En la radio del cole no solo tenemos ciencia, sino un paso más allá, la ciencia aplicada a la tecnología, con Jorge Chegoyen. Hola, Jorge.
Hola, muy buenas.
Te presento a Nuria, David.
Hola.
Hola.
Muy buenas, chicos.
Jorge Chegoyen es nuestro asistente digital, chicos. Le estáis escuchando, incluso le estáis viendo, pero bueno, no es más que... Iba a decir que es fruto de vuestra imaginación. No, de vuestra imaginación no, es fruto de la tecnología, de los bits, de los bytes.
No les confundas, que ya lo virtual es físico y esto ya lo hemos hablado en otras veces. Ya ya no podéis vivir sin lo digital, entonces ya somos parte de vuestro mundo real y evidentemente del nuestro.
Y hoy nos vas a hablar de algo que os caracteriza mucho y caracteriza mucho al mundo digital, y una palabra de la cual seguro que hemos oído hablar, pero igual no sabemos bien lo que es.
Sí, es muy divertida el gusto que tenéis por poner de moda palabras que normalmente no sabemos muy bien lo que son, o creemos que sabemos lo que son y no es del todo cierto.
Puedes decirlo creéis, puedes decir sí, creéis, sí. Puedes hablar de vosotros, vale. incluso con cierto desprecio, no hay problema, vale.
Me han programado en la empatía y es algo que no pienso permitir que me desprogramen.
Porque ¿cuántas veces habremos oído hablar y habremos empleado, me acuso a mí mismo, la palabra algoritmo? ¿La habéis oído, chicos?
Yo sí.
Sí.
Y ya sé que con toda esta entrada, pues ahora os dará un poco de reparo contarnos qué creéis que es un algoritmo. Pero ¿qué creéis que es un algoritmo? No pasa nada si os equivocáis. Le pasa a todo el mundo.
Ay, pues yo no me acuerdo muy bien, pero ¿es una figura?
A ver, David. Sí.
¿Y tú, David?
No sé, yo por ejemplo tengo varios cubos de Rubik y los algoritmos son como los movimientos.
Mira, has hecho una respuesta que está muy por encima de la media y mucho más cerca de la realidad. Pues algoritmo es... hay muchos algoritmos, ¿no? Pero la palabra la usamos como algoritmo de Facebook, algoritmo de Instagram, que es un poco como más la oímos, pero realmente el algoritmo no deja de ser una secuencia para una resolución, ¿vale? Básicamente, pues cuando vosotros hacéis una multiplicación de tres cifras, como lo hacéis en un papel, es un algoritmo. Como bien acaba de decir David, la secuencia de colores que te dice cuál es el siguiente movimiento es un algoritmo. Son operaciones secuenciadas. ¿Eso qué pasa? Pues que luego todo lo que son programas informáticos, todo lo que es la programación de informática, son algoritmos. Porque al final hay una información de entrada y una máquina, una secuencia de acciones que se hacen sobre lo que entra y que nos producen una salida, un análisis. Entonces, se puede decir que todos los programas informáticos, tomároslo con comillas, son algoritmos o cadenas de algoritmos que hacen cosas. Pero a día de hoy lo que hablamos es de algoritmos inteligentes o la mal llamada inteligencia artificial, y ahora os explico por qué mal llamada, que es la que hace que nuestras redes sociales o diferentes plataformas, no solo redes sociales, interaccionen con nosotros de una manera que nos hace más cómoda y más adaptable y adaptativa a nuestro gusto, ¿vale? Esto lo habréis vivido. ¿Tenéis redes sociales?
Sí.
Vale. Usáis, supongo que una red social como YouTube, que a lo mejor no pensabais que era una red social.
Sí, tengo, pero para ver, no para hacer vídeos.
Bien, pero cuando entras, Nur, en YouTube, a que te salen unos recomendados y poco a poco YouTube se ha ido acostumbrando a enseñarte cosas que te interesan más.
Sí.
Vale, pues esa inteligencia artificial, que no es inteligencia artificial, es análisis de datos, porque no tiene ninguna idea, esa inteligencia solo acumula información, pues va afinando lo que te gusta y se va adaptando, y eso es lo que a día de hoy llamamos el algoritmo de las redes sociales y demás, ¿vale? Que sepáis que otra palabra que os habréis oído, que se llaman cookies, también sí, hacen lo mismo, y es acumular información para adaptarnos a esto. Pero para eso os digo que busquéis otra radio del cole en la que hablamos largo y tendido de las cookies. ¿Los algoritmos qué os parecen? ¿Buenos o malos?
Buenos.
Pues la realidad es que, como casi todas las máquinas, no son ni buenos ni malos, ¿vale?
Es tienen un aspecto muy humano, ¿no? Lo de
exactamente.
La moral.
Tienen un propósito. Y lo importante es que ese propósito lo hagan bien. ¿Y cuál creéis que es el propósito de un algoritmo?
Siempre hacerlo bien. O sea, nunca equivocarse.
Eso está bien. Pero el algoritmo de TikTok, por ejemplo, David, ¿qué quiere hacer? ¿Qué es lo que intenta conseguir?
La diversión a los que lo utilizan.
Pues sí. Lo que intentan es entretenerte para que te quedes en TikTok. Y aquí es donde entra quién desarrolló ese algoritmo o por qué hemos decidido ese algoritmo. Pues resulta que hay gente, que son los dueños de TikTok, y aquí hablo de gente personas, no de gente algoritmos, que quieren que estés en TikTok para que veas la publicidad de TikTok, o quieren que estés en YouTube para que veas la publicidad de YouTube, o que quieren que estés en Instagram para que veas la publicidad de Instagram.
Y que estés mucho tiempo.
Exactamente. Entonces, han ido afinando ese algoritmo para que sea lo más eficaz posible. Porque, a ver, si tú entras en una página web vieja, y no están puestas las cookies y tienes que cambiar el idioma y tienes que hacer scroll 10 páginas y llegar a no sé dónde, pues ya te aburriste. Si entras en un vídeo de YouTube en el que alguien está en silencio los primeros 30 segundos, pues lo pasas. Todo ese tipo de cosas, pues lo vamos afinando y al final lo que te enseñan y lo que la gente hace es para trabajar como si fuera ese algoritmo y trabajar para ese algoritmo. Porque, ¿vosotros creéis que los youtubers respiran cuando hablan?
Claro.
Pero tú nunca les oyes respirar.
No.
Porque ¿qué hacen los youtubers en los vídeos?
O sea, nos acercan mucho el micro.
No, bueno, aquí no hablaba de escucharles. ¿Os dais cuenta que cortan todos los silencios?
Sí, lo editan.
Exacto, está todo editado. Pero ¿por qué no? ¿Qué problema hay con que un segundo no hablen? Pues que es más aburrido, es menos inmediato. Si ellos están un momento de silencio, puede ser que perdáis la atención. Entonces, trabajan igual que trabaja el algoritmo, tratando de entreteneros la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Vale?
Voy a meter ahí también una pincelada, que el estilo de youtuber de cortar todos esos silencios, pues también es porque cuando estás grabando algo largo, te confundes y puedes repetir. Y como los youtubers, bueno, cuando empiezan no son grandes profesionales ni de la edición ni de la oratoria, pues por eso cortan continuamente. Pero eso ya se ha... Con eso se ha creado ya un estilo, una forma de editar, una forma de contar.
Un estilo que tiene aplicaciones, mi móvil la tiene, que directamente ya puedes decirle corta todos los silencios y me hace ese corta-pega de forma automática. Con todo esto, parece que os estoy como creando un miedo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando el algoritmo lo haga todo genial? Es que no vas a poder soltar el móvil o no vas a poder dejar de mirar en el ordenador YouTube, ¿no? Si te da todo lo que quieres, ¿qué podemos hacer en contra de ello?
Pues no sé, ¿qué se os ocurre? Porque si cada vez aciertan más con lo que nos interesa y nos va a enganchar cada vez más, no sé, puede llegar a ser un problema, ¿o no?
Sí, a ver, es que hay una aplicación, pero yo no la tengo, y no sé cómo se llama, que es que como que tú paras, o sea, pones un tiempo restringido y cuando acaba ese tiempo se te apaga. Uh-huh.
El autocontrol o las automedidas de control, que es lo que tú dices, es una muy buena solución. ¿Alguna más, David?
No sé.
Bueno, las que nos ayuden a recuperar nuestra voluntad son muy importantes. También hay otra, y puede ser que sea sorprendente, y es que en el fondo, detrás de cada algoritmo, hay una persona. Si a la gente les decimos que tenemos que ser moderados y que no puede ser que nos dé todo y nos capte la atención de una manera tan terrible, podemos cambiar las cosas. Quiero que sepáis que los algoritmos a veces fallan. Uno de los casos es el Twitter. Resultó que cuando subías una foto, Twitter hacía como una miniatura y resulta que, por el reconocimiento facial, colocaba siempre la cara de la gente para que no apareciera partida. Pero ¿sabéis qué pasó? Que eso lo desarrolló gente blanca y resulta que si había dos personas y una era negra, Twitter nunca te enseñaba a la negra en esa miniatura. ¿Vale? Evidentemente, eso se supo y las personas han trabajado mucho por arreglarlo. De la misma manera, podemos pedir que las cosas se arreglen de esa manera. Podemos ser esas personas que arreglen y hagan que el algoritmo no solo sirva para captar la atención, sino también para cuidar nuestras mentes o permitirnos descansar y avisarnos de que, pues bueno, hay un momento en el que ya hemos consumido bastante, está bien descansar.
O sea, que estás proponiendo que esa tecnología, que no es que sea ni buena ni mala, pero que está construida por hombres, que haya un momento, así como ha pasado con, no sé, las drogas o las drogas legales, ¿no? El fumar, el alcohol, que, bueno, que se ha decidido socialmente que tenemos que controlarlas y tenemos que poner avisos y tenemos que poner límites, pues que también haya esos límites en los algoritmos que nos seleccionan y que nos inducen a consumir audiovisual continuamente y de forma compulsiva y enganchándote.
Pues sí, hacer las dos cosas que se han hecho con todo ese tipo de cosas. Por un lado, advertir de su abuso y controlar su abuso. Y por otro lado, prevenir de su situación. O sea, nos puede hacer dormir menos, nos puede hacer ser, bueno, lo que, digamos, menos quiere el capitalismo. Puede hacer que nos durmamos y no podamos ir al trabajo. Puede ser que no queramos ir al trabajo porque es más divertido estar consumiendo audiovisual. Entonces, todas esas cosas son temas que cuanto antes controlemos y antes usemos aplicaciones que nos avisan de cuánto tiempo llevamos o no permitamos que algunas aplicaciones que lo hacen hagan que el reloj no se vea cuando estamos viendo el móvil. Uh-huh. Ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar para evitar que, bueno, cada vez más algoritmos consigan ser más eficaces y dobleguen nuestra voluntad.
Jorge, tengo que decir que ya definitivamente te has vuelto humano. Porque, o sea, estamos hablando de tecnología, de lo más, digamos, profundo y actual de la tecnología, de lo que más engancha, y propones una revolución y una evolución en tus consejos digitales para adultos y chavales. Bueno, pues que es una reflexión como muy humana, muy humana.
Pero es que...
¿Lo has conseguido?
La mejor máquina son los humanos, por eso queremos ser como vosotros.
Fantástico, Jorge, muchísimas gracias. Nos quedamos con estas dos pinceladas, que las cosas pueden cambiar desde la propia tecnología y luego pues nosotros con nuestra voluntad y con la ayuda también de, bueno, de aplicaciones que nos autolimiten el uso, ¿no? Yo defino antes cuánto tiempo quiero estar con esta aplicación, o por supuesto mis padres, nuestros padres lo pueden hacer. Gracias, Jorge, hasta otra semana.
Adiós.
Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor. Muy sencillo, chicos, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Nur, ¿qué es lo mejor de un anillo atrapado en tu dedo, que no te lo puedes sacar?
Pues para mí lo mejor sería ir como a algún sitio que te lo puedan sacar o ponerte mantequilla para poder sacarlo.
¿Qué es, David, lo mejor de una sopa de calabaza, perejil, mayonesa, salsa de cacahuete, apio y fideos de chocolate?
Los fideos de chocolate.
¿Qué es, Nur, lo peor de una mochila ligera, plegable, de gran capacidad, 7 compartimentos, cierre de seguridad, forma anatómica y diseño vanguardista?
Pues lo peor sería que siempre la tendría que llevar puesta. Sería como... Aunque no pese, sería como siempre tener un peso en la espalda.
¿Qué es, David, lo mejor de tener mucha sed y ver un espejismo de los de agua en el desierto? Pero que no es realidad, ¿verdad?
¿Que te piensas que hay agua y se te quita la sed?
¿Qué es, Nur, lo peor de un caramelo de tu sabor favorito de forma original y con un edulcorante natural que no provoca caries?
Pues lo peor sería que... A lo mejor no me acaba gustando y lo tengo que escupir.
¿Qué es lo mejor, David, de tener muchos deberes en vacaciones?
Que se aprende más.
¿Qué es, Nur, lo peor de llegar la primera a la meta?
Pues lo peor sería que si a lo mejor tu amiga está atrás, pues la tendrías que esperar.
Oh, David, ¿qué es lo mejor de perderte el final de una película de misterio muy emocionante?
Que así tus amigos te lo pueden contar.
¿Qué es, Nur, lo peor de una enorme y preciosa caja de bombones crujientes con cobertura de chocolate rellenos de suave crema y frutos secos?
Pues que a lo mejor alguien es alérgico a los frutos secos y le da una reacción alérgica.
Vaya por Dios, ¿qué es lo mejor, David, de tardar mucho en hacer cosas sencillas?
¿Qué te sale mejor?
¿Qué te sale mejor? Claro, ¿qué es, Nur, lo peor de ser muy buena en cálculo mental?
Pues que siempre, para mí, siempre te van a pintar como la lista y si fallas en algo... Le decepcionas a alguien.
Oh, ¿qué es, David, lo mejor de la radio?
Pues que puedes escuchar a otra gente, que pueden ser tus amigos.
¿Qué es, Nur, lo mejor de la radio?
Pues que te puedes expresar más y conoces a más gente.
Nos hemos expresado, hemos conocido a más gente, hemos conocido hoy a David y a Nur. ¿Qué tal la experiencia, chicos?
Bien,
muy bien.
Pues muchísimas gracias por estar en la radio del cole desde casa. Gracias, Nur. Hasta otro día.
Hasta otro día, igualmente.
Gracias, David.
Igualmente.
Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar. Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color, me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar. La vida es un balancín, subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash, someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load. Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is. Life's a happy song with someone by your side.